45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Hoy es viernes 27 de marzo del año 2015. Estamos cerrando nuestra semana informativa. Esto es Estudio 45. Se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto en saludarlos. Estos son algunos de nuestros titulares. La Cámara de Senadores aprueba el Plan de Presupuesto 2016... con similares recortes a los aprobados en la Cámara de Representantes. Dos hombres, uno de ellos miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, son detenidos por vinculaciones con el grupo Estado Islámico. El Departamento de Estado identifica a la tercera víctima estadounidense de la tragedia de Germanwings. Y entrevistaremos a un experto para analizar el recorte del envío de petróleo de Venezuela a Cuba y el Caribe. Vamos a empezar el desarrollo informativo. El Senado estadounidense aprobó el presupuesto de la Nación para 2016 y con este paso el Congreso terminó el tratamiento del tema.
El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que propone profundos recortes al presupuesto federal, generando un largo enfrentamiento entre los legisladores republicanos y el presidente demócrata Barack Obama. En una sesión que duró toda la noche hasta las primeras horas de este viernes, los senadores aprobaron su versión de un presupuesto balanceado que propone 5,1 billones de dólares en recortes al gasto para la próxima década. La mayor parte del ahorro provendría de cortar el cuidado de salud. Los fondos para las Fuerzas Armadas aumentarán. El plan de presupuesto del Senado para 2016 es similar a uno aprobado anteriormente esta semana por la Cámara de Representantes, que balancearía el presupuesto en 9 años. Las dos cámaras, controladas por los republicanos, trabajarán ahora para resolver las diferencias entre las dos propuestas dentro de 2 semanas, cuando culmine un receso del Congreso. Los planes republicanos probablemente sean rechazados por el presidente Obama, quien en febrero presentó un presupuesto de casi 4 billones de dólares que aumentaría impuestos y gasta grandes cantidades en mejorar la infraestructura en Estados Unidos. Sin embargo, los planes de Obama y de los republicanos son similares en lo referente al gasto de defensa. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Estamos informando en Estudio 45, un programa de La Voz de América. Un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos y su primo fueron arrestados en Illinois bajo sospecha de planear atentados en nombre del grupo Estado Islámico. Alberto Pimienta tiene los detalles en este informe.
El enviado especial de la Casa Blanca para la coalición contra el autodenominado Estado Islámico, John Allen, aseguró que la organización terrorista está siendo diezmada por ese grupo de países liderado por Estados Unidos. Sin embargo, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el general retirado también advirtió que el retorno de terroristas en Siria o Irak a sus países de origen es una amenaza.
Este es un verdadero problema para nosotros. Es por eso que hay un grupo de trabajo y toda una línea de esfuerzo en la estrategia de Estados Unidos, también para contener la ola de combatientes extranjeros y comenzar a lidiar con estos problemas en casa.
A pesar de los avances en territorio iraquí, Allen admitió que luchar contra el grupo terrorista en Siria es complicado.
General Allen, en respuesta a una pregunta, usted dijo que cree que tendremos éxito en Irak de una manera enfática, y eso hace que me pregunte si tiene un análisis diferente con respecto a la región o fuera de Irak.
Con respecto a Siria, obviamente esa situación tomará más tiempo. El programa de entrenamiento y equipamiento con el apoyo del Congreso solo está comenzando.
Uno de los problemas planteados en la lucha contra el Estado Islámico es el envío de soldados estadounidenses, algo que el gobierno ha descartado hasta ahora. Para Allen, quien en su momento fue líder de las tropas en Afganistán, la presencia de militares podría ser contraproducente.
Creo que ahora sabemos, después de muchos años de experiencia en la región, que la presencia de grandes números de soldados en el terreno tiene el efecto contrario de nuestra intención, que es estabilizar. A veces puede desestabilizar la fibra social.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida retornamos para seguir informando en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
desde los estudios de La Voz de América en Washington con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y la crisis en Yemen continúa preocupando al mundo, pero ahora está más complicada porque Arabia Saudita está continuando sus bombardeos contra rebeldes en Sanaa. Vamos a este informe con Henry Llanos.
Aviones de combate están bombardeando objetivos rebeldes en Yemen por segundo día consecutivo este viernes, como parte de un esfuerzo regional encabezado por Arabia Saudita para expulsar al grupo chiita Houthi, que ha tomado la mayor parte del país. Aviones de la coalición atacaron bases militares y otros objetivos en poder de los rebeldes en Sanaa, la capital, y sus alrededores este viernes, de acuerdo con funcionarios y testigos. Funcionarios militares también dijeron que los ataques aéreos estuvieron dirigidos a la norteña provincia de Saada, que alberga a los rebeldes Houthi. Los militares sauditas han declarado que la primera fase del bombardeo fue exitosa. Sin embargo, una ofensiva terrestre aliada también sería necesaria, según el asesor del Ministerio de Defensa saudita, Ahmad bin Hassan Asiri. La rápidamente construida coalición de 10 países, que incluye a 5 monarquías del Golfo, trata de derrotar a los Houthis respaldados por Irán y reinstalar el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente. El líder rebelde Abdul Malik al-Houthi criticó el jueves a Arabia Saudita, al igual que a Estados Unidos, que ofreció apoyo logístico y de inteligencia para la ofensiva. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y estas son otras noticias. La continuación del diálogo de Estados Unidos con Cuba para la reapertura de sus respectivas embajadas, pero además plantear el tema de los derechos humanos, no tiene aún una fecha definitiva. Alejandro Escalona tiene detalles.
Washington aún no ha confirmado que el 31 de marzo Estados Unidos y Cuba se reúnan nuevamente para hablar de derechos humanos. Jeff Rathke, director de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, dijo que en estos últimos dos días se ha estado hablando del acceso de Cuba a la web. Hay otra parte del diálogo. El secretario de Estado adjunto interino y coordinador para comunicaciones internacionales, Daniel Sepúlveda, está finalizando en La Habana su visita del 24 al 26 de marzo. El tema central fue telecomunicaciones. Las reuniones tuvieron lugar en una atmósfera positiva, centrada en el desarrollo de telecomunicaciones y las conexiones de Internet entre ambos países, dijo Rathke. El alto funcionario estadounidense reiteró la importancia que el tema de la libre información, dice él, juega en la reapertura de relaciones con Cuba. Creemos que expandir el acceso a Internet en apoyo a un flujo libre de información es, por supuesto, parte fundamental de nuestra política. El director de Relaciones con la Prensa de la Cancillería estadounidense agregó que, hasta ahora, tampoco hay fecha para una nueva ronda de conversaciones que eventualmente lleve a la potencial reapertura de las respectivas embajadas. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó como Robert Oliver a la tercera víctima estadounidense del vuelo Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses sin dar mayores detalles sobre este pasajero. El Departamento de Estado, a través de su portavoz Jeff Rathke, dijo textualmente: "Seguimos revisando nuestros registros para determinar si otros ciudadanos estadounidenses podrían estar a bordo de ese vuelo". La víctima, de 37 años de edad, también conocido como Robert Oliver Calvo, nació en Barcelona, vivía en España, pero era un ciudadano estadounidense. Trabajó para la empresa de prendas de vestir Desigual. Su padre dijo a la agencia Reuters que junto a su esposa habían estado siguiendo la investigación sobre el accidente del martes en su casa en España. dijo textualmente, abro comillas, algunas personas se sienten mejor acercándose al lugar donde sus seres queridos podrían estar. Esas fueron las palabras de Robert Ansel Oliver, profesor de inglés retirado de 73 años de edad, que vive en Barcelona desde 1966. El padre de esta víctima añadió, en este caso nos gustaría ir cuando algo se puede identificar, algunas de sus pertenencias, entonces por supuesto vamos a ir, pero por el momento, dijo, preferimos estar con nuestros nietos y con la esposa de nuestro hijo para consolarlos y estar junto a ellos. El miércoles, el Departamento de Estado confirmó que otras dos ciudadanas estadounidenses, la contratista de Booz Allen Hamilton, Yvonne Selke, y su hija Emily, se encontraban también entre las 150 víctimas. Y la Fiscalía venezolana rechazó el informe de Amnistía Internacional que expresó preocupación por el ambiente de impunidad que genera violaciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó el más reciente informe de la organización Amnistía Internacional sobre Venezuela, el cual se refiere a la impunidad que a un año de las manifestaciones antigubernamentales registradas en el país han sufrido cientos de personas cuyos derechos humanos fueron violentados. El texto, que también alega que el sistema de justicia venezolano es objeto de interferencias por parte del Poder Ejecutivo, fue calificado de sesgado por la fiscal.
Yo perdí mi tiempo leyendo ese informe. Pude haberlo aprovechado para leer algún material más constructivo, más educativo. Este es un informe que verdaderamente no recoge la verdad de lo ocurrido en Venezuela. Es un informe poco ético desde el punto de vista de la objetividad. O sea que este es un informe para pedir la libertad de algunos factores políticos del país y para parcializarse por ellos. Es un informe acomodaticio. Invisibilizan a las víctimas. O sea, solamente son víctimas los factores de oposición. El resto no son víctimas.
Luego de referirse nuevamente a los falsos rumores que circularon en el país sobre el presunto rapto de niños, la fiscal aseguró que las redes sociales deben regularse.
Yo creo que este tema de las redes sociales hay que regularla. La conducta del hombre en sociedad tiene que ser regulada.
Muchos usuarios de las redes sociales rechazaron las declaraciones de la fiscal y manifestaron que ante la censura en los medios radioeléctricos y las limitaciones para que los periódicos independientes tengan acceso a las divisas que les permita importar papel periódico para circular, Internet se convierte en la alternativa para poder informarse. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, el canciller de España, José Manuel García Margallo, deseó suerte al expresidente del gobierno español, Felipe González, en su proyecto de apoyar la defensa de los líderes de la oposición venezolana. María García, desde Madrid, tiene el informe.
El gobierno español ha deseado a Felipe González suerte en la noble tarea de la defensa de los líderes opositores venezolanos. El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, dijo que fue informado de esta misión que se ha encomendado a Felipe González y añadía:
le deseé suerte, es una iniciativa privada y me parece que el defender a Ledesma y el defender a Leopoldo López, que lleva ya un año en prisión, pues es una tarea muy noble, el defender las libertades, los derechos humanos, el Estado de Derecho. A mí me parece una tarea muy digna y que realmente enaltece a Felipe González.
También desde el Partido Socialista, al que pertenece Felipe González, el actual líder Pedro Sánchez dice que la decisión de González de defender a los dos principales presos políticos de Venezuela, a petición de las familias de ambos, cuenta con el respaldo total de la Ejecutiva Federal del PSOE. Hay que recordar que no es esta la primera vez que el expresidente ejerce la defensa de presos políticos. En el 77, cuando Felipe González era un joven abogado español, aunque ya dirigente del PSOE, actuó como defensor legal de presos chilenos encarcelados por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet.
Escuchen Estudio 45.
Y vamos a continuar con el tema de Venezuela, pero en el análisis de una decisión que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos días de reducir en un 50% el envío de petróleo que realiza a Cuba y otras naciones del Caribe. Tengo mucho gusto en dar la bienvenida a nuestro programa y a La Voz de América a don Gustavo Coronel. Él es analista político, excongresista venezolano, pero además experto en temas económicos y energéticos. Qué gusto saludarlo, don Gustavo. Bienvenido. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Encantado.
Don Gustavo, ¿por qué el gobierno venezolano toma esta medida? ¿Es que está confrontando problemas con la producción petrolera o es que está repensando esta medida que adoptó el presidente Hugo Chávez?
Bueno, está obligado a hacerlo porque la situación económica de Venezuela es crítica. Venezuela ya no está derivando los mismos ingresos petroleros que derivaba en el pasado y ahora se ve obligada a cortar el 50% de sus envíos a sus amigos ideológicos en Cuba y también a los países de Petrocaribe, los pequeños países angloparlantes de la zona del Caribe. Esta medida ha llevado, por ejemplo, a los Estados Unidos a intervenir en los países del Caribe, a ofrecerles una alternativa al petróleo venezolano en términos de energía renovable. Es una oportunidad política muy importante para los Estados Unidos esta decisión del gobierno venezolano.
Seguro, porque yo recuerdo que en una reunión que hubo aquí precisamente de las naciones caribeñas y sus representantes, el vicepresidente Biden anticipó que inclusive se podría ver una crisis humanitaria en estas naciones, porque muchas de ellas dependen directamente del envío de este producto desde Venezuela.
Claro, y el acercamiento de Cuba a los Estados Unidos también debe verse bajo esta óptica de la dependencia energética en Venezuela de los cubanos. Ellos saben que ese petróleo ya tiene sus días contados y se acercan ahora a los Estados Unidos buscando una relación mejor de la que han tenido en el pasado.
Indudablemente que hablar de este tema para Venezuela es muy complicado porque don Gustavo Coronel es un ex legislador y dentro de la Asamblea Nacional, que obviamente funciona mucho después de que usted dejó estas funciones, no se ha mencionado este tema, don Gustavo, porque aparentemente este intercambio que tiene, porque es un intercambio muy particular. En el caso de Cuba es gente que va a trabajar a Venezuela para pagar estos envíos de petróleo. Pero los países caribeños tienen un tratamiento económico muy especial, muy flexible. Pero estos temas no se abordan en la Asamblea General.
No, la Asamblea Nacional de Venezuela está totalmente controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Lo que pasa en los países del Caribe y especialmente en Cuba es que el petróleo venezolano es prácticamente regalado o cambiado por servicios personales en el caso de los cubanos o por alimentos como bananas y frijoles en el caso de los países del Caribe, pero esto representa una transferencia de dinero venezolano a esos países del orden de los 4,000 millones de dólares al año. Es un drenaje criminal de los fondos venezolanos hacia otros países.
Don Gustavo, entre paréntesis, este tema es sin duda muy, muy conflictivo para el gobierno de Nicolás Maduro, porque al tomar esta decisión podría estar alejando a estos socios que se unieron a él, obviamente por interés económico.
Claro, es lo que está sucediendo. No es porque lo quiera hacer, sino porque está obligado a hacerlo. Y el resultado es lo que usted dice, que su credibilidad política, su fuerza, se ha perdido significativamente dentro de la OEA, dentro de Petrocaribe, dentro de los países que dependían de su petróleo. Políticamente es un gobierno que está sumamente debilitado en el hemisferio.
Bueno, y se verá esta repercusión en la Cumbre de las Américas. ¿Usted anticipa esa posibilidad?
Bueno, ciertamente en la Cumbre de las Américas los países van a tener mucho cuidado de no contrariar a los Estados Unidos y eso significa que van a guardar un silencio significativo en torno al caso venezolano.
Bueno, don Gustavo Coronel, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América, analista político, excongresista venezolano. Nos ayudó a analizar este tema de la decisión del gobierno venezolano de reducir en un 50% sus envíos de petróleo a Cuba y el Caribe. Muy amable, que tenga un buen fin de semana.
Muchas gracias.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El presidente Barack Obama elogió los últimos avances de la economía y reiteró su agenda de apoyo a las familias de la clase media en Estados Unidos. Lina Correa tiene este informe.
Bajo su nuevo proyecto de presupuesto, el presidente Barack Obama busca expandir un programa que pone a los trabajadores sociales en hogares para trabajar con padres de familia, ya que crían a sus hijos en comunidades de riesgo. Incluso antes de que su hijo de 3 años naciera, Daniel, Nidia Ríos le dio la bienvenida a los trabajadores del programa Familias Saludables de Brentwood, Maryland.
Me gusta mucho el programa, ya que yo fui una madre adolescente cuando tuve a mi hijo.
Ríos tuvo a Daniel cuando ella tenía solo 16 años de edad. A pesar de ser una madre joven, terminó la escuela secundaria y ahora está tratando de obtener una certificación como asistente médico. El programa maternal de visitas en casa se estableció en 2010 para ayudar a combatir los altos índices de pobreza, la mortalidad infantil y las tasas de natalidad en adolescentes, con un grupo de trabajadores sociales y educadores en los hogares de alto riesgo. La iniciativa federal sirvió a 115.000 padres y niños el año pasado y está autorizada hasta el final de este mes. Para continuar, se necesita la reautorización por parte del Congreso. La propuesta de presupuesto del presidente Obama para 2016 incluye una solicitud de $500 millones para el programa de visitas a domicilio a partir de octubre y $15 millones durante la próxima década.
Cada dólar que invertimos en mejorar la calidad de educación en la primera infancia puede ahorrar más de $7 más adelante. Al aumentar las tasas de graduación, la reducción de embarazos en adolescentes disminuye, como también el crimen y la violencia.
En cuanto a Nidia Ríos, ella dice que aparte de aprender a ser una mejor madre para Daniel, también está buscando su futuro, incluyendo su matrícula en Head Start, un programa federal de educación temprana para familias de bajos ingresos. Lina Correa, para La Voz de América.
Y vamos a hacer una muy breve pausa. Al volver estaremos hablando de una protesta que se realizó aquí en Washington en frente de la Embajada de México.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos lo que les decíamos. Familiares y estudiantes realizaron vigilias en varios estados de Estados Unidos, incluyendo la Embajada de México aquí en Washington, y lo hicieron para recordar 6 meses de la desaparición de los estudiantes de Iguala. Stephanie Martínez con este informe.
Ya son 6 meses desde la desaparición y presunta ejecución de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en el sur de México. Estudiantes que hoy son símbolo de los más de 20.000 desaparecidos y 100.000 muertos a causa del narcotráfico. Hoy familiares y compañeros de las víctimas exigieron justicia marchando desde el Departamento de Estado hasta la Embajada Mexicana en Washington.
Hoy venimos a Estados Unidos, 3 caravanas, una por el Pacífico, otra por el centro y otra por el Atlántico, para informar a todos los habitantes de este país que la democracia en México no existe y que hoy tengan que estar revisando los acuerdos nacionales que tienen con México, principalmente en la cuestión del Plan Mérida.
El proyecto llamado Caravana 43 cubriría 40 ciudades a través de los Estados Unidos con el fin de revelar la violencia e impunidad que predomina en México. Asimismo, piden la intervención de organismos internacionales en la investigación de este hecho.
Entonces estamos diciendo que el gobierno de Estados Unidos también debe de públicamente apoyar a la ONU y los diferentes comités de la ONU y también la OEA y investigaciones independientes.
Si bien el mandatario Enrique Peña Nieto asegura que la justicia mexicana está tomando cartas en el asunto, la impunidad que prevalece en este caso ha puesto en entredicho la imagen de todo un país. A pesar de que la evidencia muestra que los estudiantes fueron calcinados en un basurero por un grupo criminal, solidarios y familiares piden que la verdad salga a luz. Stephanie Martínez para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y antes de terminar nuestro programa, quiero invitarlos a visitar nuestra página en internet www.boanoticias.com y precisamente ahí ustedes encontrarán toda la actualización informativa sobre el tema de la tragedia de Germanwings. Lo último que se ha sabido hoy a través de las declaraciones de fiscales que investigan este caso es que el copiloto de esta aeronave habría escondido información relacionada con un tratamiento que recibió durante 6 meses, aparentemente por una profunda depresión. Un tratamiento psiquiátrico por el cual se alejó del entrenamiento que estaba realizando. Fueron 6 meses en los que él había dejado este entrenamiento por el cual se había declarado muy entusiasmado. Escuchaba hace pocos instantes también algunos analistas y sobre todo expertos en este tema que decían que hay una diferencia entre lo que se ha venido mencionando, que se trataría de un suicidio, y en realidad se trata más bien de un suicidio asesinato, porque junto con él se llevó a 150 personas totalmente inocentes. Así que amplíen esos detalles en nuestra página de internet www.boanoticias.com. Bueno, vamos a terminar el programa y lo hacemos como siempre agradeciendo a mis compañeros de trabajo en esta jornada, a Elena Skotowska en la producción general del programa, a Curtis Bynum y John Dryden, nuestros ingenieros de sonido, y nos vamos a ir con Beyoncé. Este tema se llama 7-Eleven, es un tema apropiado para festejar un buen fin de semana. Que la pasen muy bien. Los esperamos el lunes. Buenos días.